a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con Gaby desde Córdoba, como siempre.
Hola Guido, ¿cómo andas?
Todo bien, por suerte. Me gustó esa profundidad en la voz como para arrancar.
Sí, viste, como cierta, bien ameno, como si te juntás con alguien a tomar mate con 9 de oro.
Sí, pero con vos tiene que ser Fernet, siempre.
Bueno, podemos meterle Fernet también. Después, pero mate y Fernet, uy, qué combinación.
Sí, papá, sí, no, eso después, no. Y eso no, que bueno, no es tereré, ¿eh?
No.
También está con nosotros el nuevo integrante. ¿Vos cómo le decís? El integrante 2.0.
Claro, el 1.2 podría decirse, porque nosotros seríamos los 1.0, él ya agregó una nueva fase. Pero que es una semifase. Pero es honorífico, un hypeado honorífico.
Es honorífico, hypeado honorífico. Estamos acá con Emilio Guasaroni también.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo también me sumo al Fernet.
Sí, vamos.
Fernet, sí. Oye, te ha pasado el Fernet, guacho.
Yo me parece que sí, tendría que dejar de tomar por un tiempo.
Vos sabés que el Fernet va con hielo. Y yo he visto, ya se está poniendo de moda esta cosa, el hielito en silicona. Ese que no se derrite rápido, entonces te mantiene el calor.
Bueno, no te agúa el Fernet.
Sí, pero después dije, no sé.
Todo ese plástico.
Claro, a ver, no sé, tengo miedo que le cambie el sabor. Por las dudas no lo utilicé nunca. El Fernet se toma con la botella de Coca cortada al medio, hay que decirlo.
Eso, pero sí, eso
con la
es
recortada.
Obvio. O el hervidorcito.
Claro,
el hervidorcito.
Sí.
Todos los que nos están escuchando, si tienen alguna otra forma de tomar el Fernet, siempre díganla. Son bienvenidas todas las formas y oportunidades que hay para tomar Fernet.
Sí, inviten.
Y nos invitan también. Está
buenísimo. Sí, medio como que se está perdiendo la moda del Fernet en sí para juntar. Ahora vienen muchos con los growlers de cerveza artesanal. Bueno, o sea, acá en Río Cuarto, año y medio, dos, empezó el boom. Hoy tenemos 40 productores artesanales en toda la ciudad. Así que imagínate, el Fernet.
¿Dónde queda? Es periodista.
Pasa casi 40 grados de calor para tomarse un cerveza también está.
Claro, es uno por cada grado. Claro. Exactamente. Bueno, paremos de hablar de alcohol y hablemos de vicios.
Oh, jugamos con todo.
Estoy a full.
Vamos a hablar esta semana de una película que creo que nos gustó a los tres. Y porque digo, creo, en verdad lo voy a afirmar. Porque realmente nos gustó a los tres y al que no le gustó.
Que se joda.
Sí, jódase. La verdad que.
Capaz que no la entendió si no le gustó.
No seamos malos, no empecemos.
Citas básicas no, chicos. Nah. Bueno, vamos a hablar de Vice, la última película. Peliculón, mejor dicho, de Adam McKay, que está nominadísima en los Oscars. Y son de esas películas que, si no me equivoco, ya había estrenado, ¿no? En Estados Unidos y llegó un poquito más tarde acá.
A ver, debo buscar en mi archivo mental, pero creo que sí, ya en Estados Unidos había recibido su buena cuota crítica.
Sí. No tiene tantas buenas críticas
a
nivel mundial. A mí me gustó mucho.
Para mí son de esas pelis que pasan desapercibidas, salvo para los Oscars. Y que después remontan, digamos. Pero no, siento que no vamos a escuchar mucha gente hablando de Vice. Salvo, obviamente, los que conocemos que la vieron, que son críticos.
Que nos gusta Adam McKay.
Claro, son esas películas que... ¿Sabes a cuál me recuerda a mí? Son ese tipo de películas tipo Spotlight.
Claro.
O sea, esas películas como que pasan así en la cartelera. Llegan acá, pero pasan medio por fuera de la cartelera. Y después creo que toman mucho lugar... después de los Oscars. Después que se llevan un premio u otra cosa, y después vienen y dicen, che, vi la de los Oscars esa que ganó, y qué sé yo. Y fue un poco, Spotlight fue un poco de eso. Me acuerdo que si todavía alguno compra películas en videoclub, en DVD o lo que fuese, también. Yo me acuerdo que Spotlight, creo que se la recomendaron a mi viejo porque son de esas pelis que, toma, te recomiendo.
Claro.
Y me parece que Vice va a ser un poco de eso.
Y hoy está en Netflix Spotlight, mirá lo que es. O sea,
igual,
tres años después.
Igual Vice tuvo mucha repercusión porque Christian Bale, que es el protagonista, engordó muchísimo.
Tiene
una capacidad, él, actoral, física, que es impresionante.
Recordemos, él, el maquinista.
Maquinista,
para ponerlo de...
Y en Batman. Pasó de ser una de las personas más flacas de Hollywood a estar muy musculoso para ser Batman, ahora a ser gordo para interpretar a Dick
Cheney.
Me parece que eso tuvo mucha repercusión. Y también lo que hace Amy Adams también, físicamente.
Sí. Christian, Christian, te hablo vos. Si tenés la fórmula de la dieta esa, podés escribirnos a Hypeados y por Twitter, y si querés, y nos comentás un poco.
Lo que debe laburar este chabón, por Dios, todo el fucking año para estar listo. Me acuerdo también en la película con Mark Wahlberg, que no me acuerdo ahora el nombre, que es la del boxeador, de Mickey Ward, la historia de Mickey Ward, sí, hace del hermano Christian Bale, y también flaco, pero flaco al máximo. O sea, no te digo como maquinista, pero es como que al año después creo que hizo Batman.
Sí, sí, es que bueno, yo creo que llegó a estar mal de salud por su cambio brusco. Yo me acuerdo habían salido notas, porque él pasó, imagínate que pasó de comer una manzana por día, cuando era maquinista, era lo único que comía por día, una fucking manzana, a de repente tener que engordar con, y además, no es que te piden engordar de manera tranquila, digamos, porque tenés que hacer un papel de alguien medio gordito, fofo, que entras a comer y listo, sino que implica proteínas, implica un montón de dietas, a veces hasta de basados en mucho deporte. Y pasar de una cosa a la otra te debe matar.
Lo que leí es que había hecho un trabajo con un nutricionista y que hacía mucho ejercicio de cuello para engordar el cuello. Para parecerse. Es la parte
más difícil de engordar el cuello. O sea, que engorde acorde a lo que engorda la panza, ¿no? Porque uno cree que solamente engorda la panza, los brazos y las piernas. No. El cuello también tiene que notarse que va al mismo ritmo. Y es más difícil, más para un tipo muscular como él. Que de alguna manera es mucho más difícil el desafío. Ahora, a mí esto de los pesos y que sube de peso, baja de peso, me parece siempre una parafernalia de los Oscars, digamos, o un atractivo de los Oscars. Sí, y eso a mí siempre me generó mucha duda, ¿no? Porque de repente te encontrás con una película que decís, esta película no es tan buena, pero la pusieron quizá, o lo pusieron a él porque hizo tal esfuerzo. Dallas Buyers Club, por ejemplo, hace un tiempo, con lo que pasó con Matthew McConaughey y Jared Leto. A ver, los dos hacen un papel tremendo en la película. Ahora, la película, si bien es buena, no me parece que sea espectacular o como que digas, es de las mejores películas que he visto. A eso me refiero.
Pasó con Darkest Hour. Ahora
con Darkest Hour iba a ser mi ejemplo. Sí, es como que ellos se enfocan mucho, ¿viste? En el... encima, esto tiene todo lo que le sirve a la academia, porque es una película sobre historia americana.
De izquierda.
Y con esto que decimos, con todo este, el actor que pues, se pone un maquillaje y lo interpreta, ellos le dan mucha bola a eso, ¿verdad? Gary Oldman, cuando fue lo de Churchill, digo, es una gran película, pero bueno, tampoco me parece que en comparación a otras películas.
Yo me dormía mirando Darkest Hour, bueno, me pareció súper aburrida.
Yo no le pude ver, no. Arranqué creo que una siesta a verla y no pude. Pero está muy mal, está muy mal. Pero bueno, no la pude seguir. El tema del vicio del poder, como le han puesto en algunos lados, entre otros títulos, siempre jugando.
Eso me encanta.
Es buenísimo, siempre. Buenísimo.
Claro, o por ejemplo, el vicepresidente. El tema con Vice es que no nos acostumbramos a ver biopics de este estilo. Si bien el trabajo que había realizado en La Gran Apuesta era bastante nuevo para su forma de verlo, porque tenía múltiples intérpretes que básicamente no se relacionaban entre ellos, contaba la historia desde cada uno de los planos, siempre con esa cuota de humor, pero en esta película, el centrarse en un personaje para contar una historia y la forma en la que lo cuenta, me parece que le da otra vuelta de tuerca. Y en esto quiero decir, la película no es Christian Bale engordando, como muchos van a pensar. La película es, tampoco es una historia de corrección política, porque eso también le gusta mucho a los Oscars, ¿no?
Sí, esto de,
y hacemos dos o tres pasos para adelante, pero después lavamos un poco, limpiamos los pasos y decimos, bueno, nos gusta esta película. Bueno, es otra clase de historia, es otra clase de película y está contada a la perfección. Y a la perfección es en serio, para mí a la perfección. Más allá de que vi por ahí, Emi, que pusiste que le sobran 20 minutos. Creo que también hay una cuestión de
ya lo retamos por eso.
No, pero tengo un problema con las duraciones, pero me parece que 20 minutos menos hubiera sido como la comedia definitiva. Me pasó con la Gran Apuesta, la película anterior de Adam McKay, que también me gustó, me encantó, pero me pareció muy larga, se me hace muy pesada. Sí.
A mí me pasa algo contrario con eso. Me parece que uno está muy acostumbrado a la estructura de la comedia de hora y media, que creo que es algo a lo que nos tiene acostumbrado el cine de comedia hace años y millones de años. El cine de comedia y el cine de terror son esas películas que son dos géneros que tienen que siempre están muy obligados a mantener la duración.
Pero porque son a menos con el público.
Claro, pero me parece que al contrario, a mí me gustó que sea más larga porque me termina pasando con Adam McKay, que tiene tantas sorpresas en el guión, que siento que dure más es una diversión, es encontrar nuevas cosas en lo que puede llegar a pasar. Creo que hay un momento que supongo que vamos a hablar en la parte con spoilers, que es increíble, que genera una ruptura increíble y vos decís, Dios mío, dame más de esto.
Sí, sí, sí. Es súper original el humor que maneja, es un nivel de humor espectacular. Él trabajó en Saturday Night Live y hizo Anchorman, que hablábamos antes, que es la mejor película de comedia de los 2000 para acá, o más. O sea, de lo que he visto yo, yo no puedo parar de reírme.
De un tipo de comedia. A ver, es un tipo de comedia muy particular. Es el de exacerbar cosas de la realidad, llevarlos al plano de lo inteligible, de lo increíble y de lo de... Bueno, riámonos de algo bizarro que no existe, pero que podría bien ser descrito de esta manera. Me parece que el hacer ese ejercicio no es fácil a la hora de trasladarlo a una película como Vice o al tratar historias que son reales, ¿no? Yo creo que tipos como Adam McKay le hacen muy bien a las biopics. Son tipos que carecen de esa solemnidad a la que siempre se intenta apelar para defender a ciertos personajes. A ver, no podés evitar el humor en la vida de alguien para contar su historia. Me parece que siempre tiene que estar presente. Y más para cuando contás cosas tan duras. Esto que vos decías antes de mí, de La Gran Apuesta y de esta película, el tema de la duración, siempre está atado a cómo vas contando la historia, cómo vas atando los cabos. Me parece que cuando vos contás con el exceso de datos, porque es un exceso de datos, y no, esto no quiero decir que sea un error de McKay, me parece que la realidad nos presenta muchísimos datos y es difícil recortarlos, nos hace que nos perdamos. Es una película cargadísima de información, cargadísima de datos, de antecedentes. Lo mismo pasa con
la seriedad.
Y de seriedad, claro. Y de cosas duras, que es muy difícil mantenerlas en un relato que te lleve de principio a fin con el mismo grado de entretenimiento, que es lo que buscan muchos, o de entendimiento y de, bueno, conectar con la historia. Y eso me parece que es más que difícil de lograr y lo hace muy bien McKay en esta película.
Voy a decir algo que puede sonar un poco fuerte para el que es muy fan de otro tipo de cine, pero sí creo que Adam McKay se termina de definir como uno de los guionistas más importantes de esta época. Sí. Y está bueno que se lo reconozca, porque a veces estamos muy acostumbrados a dárselos a otros guionistas, y creo que alguien desde la comedia nunca logró estar personalmente, siento que a la altura de esto. Obviamente que sí, están los guionistas en su momento de otro tipo de humor, como fue, no sé, ¿Dónde está el piloto?, La pistola desnuda, que son grandes guionistas de comedia, nadie lo discute, pero creo que Adam McKay logró darle una vuelta de tuerca a la comedia americana y ha logrado generar algo muy bueno. Y también le quiero reconocer a él como director, digamos. Muchas veces las películas de comedia tienen directores que vienen de lado más de encargo y suelen ser más básicas, digamos. O sea, la comedia americana suele tener mucha fórmula repetitiva.
No hay nada, digo, para pensar en la comedia. Es como sentarte y mirar una comedia, es como algo que no pensás.
Claro, yo lo que, por ejemplo, a mí lo que me pasa con la comedia americana en su momento es, me pasaba, es, por ejemplo, ves American Pie y después que ponele que genere una ruptura, que también es una ruptura más en cuanto a tema y guión, en cuanto a historia de comedia, está siempre filmada igual. Y después empiezan a salir todas, lo que fue todo ese viaje Euroviaje censurado, de al lado, son todas películas. Creo que él logró generar una ruptura impecable. Y quiero decir también que es un director joven.
Sí.
O sea, es un director que tiene la edad de Paul Thomas Anderson, capaz, de 50 años creo que tiene. La verdad que, y tiene una carrera enorme, Anchorman la hizo con 36 años, con 30 y pico años, y yo creo que es algo increíble. La verdad que yo me quito el sombrero ante Adam McKay y realmente lo considero un guionista excepcional, y creo que si vos de ahora en adelante me decís, decime guionistas, dame una lista de los 10 guionistas que necesito ver para entender el cine post-2000, y a Adam McKay lo tenés que poner.
Sí, yo creo que sí. Es el guionista de Ant-Man. Yo no sabía, lo descubrí ahora leyendo para el podcast, que es el guionista de Ant-Man, que es la película más graciosa de Marvel, por así decirlo.
Sí, la iban a hacer con otro crack, pero bueno, lamentablemente siempre pasan estas cosas. Está Adam McKay en la película Ant-Man, pero también mi película favorita de Adam McKay, debo decirlo, es Step Brothers, hermanastros.
Sí,
es mi película favorita.
También, es increíble.
No hay forma de que... A ver, The Anchorman es una cosa hermosa, es una cosa impresionante de ver esa película, es grande y al mismo tiempo chica, pero Step Brothers es... todo lo que yo quería ver en una película toda mi vida, como me crié viendo. Hay un par de escenas de este brother que espero que la hayan visto, lo que está del otro lado.
¿Sabes qué tiene este brother? Que mantiene mucho la esencia de Saturday Night Live.
Sí.
Me parece. Sí,
como ese nivel de bizarro.
Creo, y bueno, y lo tenés a Rayleigh y lo tenés a Will Ferrell, que bueno, obviamente que si no lo escucharon, vayan a escuchar nuestro episodio sobre Will Ferrell.
Yo como oyente, ex oyente de Hypeados, ahora ya no lo escucho más ahora.
Le da vergüenza.
Como ex oyente, disfruté muchísimo el capítulo de Will Ferrell porque también me gusta mucho la comedia y Will Ferrell es el actor de comedia.
Sí, yo me ponía a pensar qué difícil hacer una película para Adam McKay como las que hace hoy y decirle a Will Ferrell, che, ¿querés participar?
Son amigos.
Sí, son amigos, pero imagínate vos a Will Ferrell intentando hacer un personaje de la vida real. No se puede. O sea, a ver, en Saturday Night Live, Will Ferrell hacía de Bush, por ejemplo, de George W.
Sí.
Le imitó.
Sí.
O podría imitar a cualquiera, pero es muy difícil. No lo descarto.
Yo pensé que lo iba a meter. Sí. Pensé que lo iba a meter en la peli. No había leído el reparto antes de verla. Yo no suelo ver ni trailers ni sinopsis, nada, para sorprenderme en la película, tener una experiencia más
enriquecedora. Por eso llegamos tarde a la sala.
Llegamos 5 minutitos. Oh, no, menos.
No,
30 chico. Segundos tarde habremos llegado.
No, después nos dirá Gaby que nos perdimos.
Sí, ya le voy a contar a la parte con spoilers.
Pero fue porque a mí no me gusta esperar en el cine, ver trailers en el cine. Entonces llego cuando apagan las luces y yo entro, ¿entendés?
Y cuando estaba, no sé si a usted le tocaba, pero estaba el mensaje de Josema diciéndote, apaga el celular.
Sí,
o participa en la entrada. No quiero.
Estaba Martín Bossi, me da vergüenza.
Bossi, acá lo teníamos.
No, Bossi. Acá lo teníamos Josema. Nos bajaron un poquito de categoría. Pero...
Gaby lo quiere a Bossi, tiene una foto con Bossi.
No te lo permito.
No, yo lo quiero, pero ya medio que me está faltándole un poco el respeto a pagar entradas. Pero bueno, no importa, dejémoslo para otro momento. El tema, ya les voy a contar de eso. Y quiero destacar, antes de pasar con spoiler, no sé si Guido querés dar el paso. Lo último, Annapurna, la productora, fíjense bien, porque la verdad que nosotros hablamos siempre de Blumhouse, lo hemos destacado en tantos capítulos que ya lo debemos hartar. También hablamos de A24, que nos parece que debe ser de lo mejor que hay en materia de producción y proyectos. Pero hablen de Annapurna también, porque Annapurna, hace poco vi Beautiful Boy, que tal vez no es la mejor película, pero también está en agarrar proyectos que parecen... Ah, son oscarizables. No son solamente oscarizables. Son proyectos que vale la pena darle la bola. Entonces, Annapurna, de las nuevas producciones, hay que darle bola.
Sí, la verdad que sí. Para cerrar antes de entrar en spoilers, quería decir que la película Vice está nominada al Oscar a Mejor Película, Mejor Director, sí. Mejor Actor para Christian Bale, Mejor Actriz de Reparto para Amy Adams, Mejor Actor de Reparto para Sam Rockwell, Mejor Guión Original, Mejor Maquillaje y Mejor Montaje.
Yo creo que ya vamos a hablar de todos esos personajes. Yo sí, lo que voy a decir es que personalmente todavía me faltan ver algunas películas por ver de los Oscars, pero creo que quiero que gane Mejor Guión. Sinceramente.
Yo creo que sí.
Y
Montaje.
O sea, y digamos que... O sea, lo tiene merecido.
Perdón, ¿sabes? Quiero ver la favorita. Quiero ver la favorita.
Me parece que es...
Quiero ver la favorita y después te digo. Cuando veas la favorita, pues yo creo que está entre esos dos.
Ah, pero eres el fan
de Yorgos. No, pero
sí, yo también soy fan de Landon.
Pero me parece que está entre esos dos. Porque Yorgos hizo una transición griega, o sea, europea-yankee, que está muy bien. Y Adam McKay es sumamente yankee y eso le gusta también a los Oscar.
Muy americano.
Pero aparte, vuelvo a esto. La película es muy difícil de ver también por lo político. Y lo político en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, pero más cuando estás arraigado a tu propia tierra, es difícil de encontrar un consenso, porque la película es pegadora, y mucho también a lo que se vive en presente.
Yo lo único que quiero recomendar, si todavía no la vieron, y termino esto y posta realmente vamos a...
Sí,
lo
retrasamos.
Con spoilers, es que si no la vieron y están escuchando esto para saber qué se van a encontrar. Sí les digo que tengan paciencia, lo único, con la política norteamericana. La película es llevadera. Al principio es como que van a tener que ir entendiendo las posiciones, los puestos, los lugares, que yo sinceramente no sé mucho de eso. Me imagino que alguien que vio House of Cards lo debe tener tipo de taquito. Sí. Pero yo no. Entonces, es una cuestión de que es paciencia, o sea, la película se termina por entender, o sea, no se queden en, pero no entiendo bien el puesto, o qué hace este personaje, o qué tiene que ver con qué partido.
Adam McKay se encarga de explicar bastante, pasaba en La Gran Apuesta, que también explica literalmente conceptos que son difíciles de entender para la gente que no está metida en política, o no está metida en Wall Street, en ese caso. se encarga de ser amena la película, porque si no sería imposible.
Exacto. Así que ahora sí, vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y bueno, ahora sí, ya podemos hablar tranquilamente de todo. Ahora sí, ¿quién quiere empezar diciendo algo?
Yo quiero decirles algo, porque ustedes se perdieron 5 minutos de película, o ponele 5 minutos.
Sí, vamos con eso primero.
Porque hay una parte que me parece fundamental para entender la película y para ver por dónde va, y que tiene que ver con esos mensajes que te dejan al comienzo, cuando se basan en historias reales. Esto, this is a true story, o this is based in the true story. Sí. Bueno, acá dice, la siguiente es una historia verdadera, o lo más verdadera que pudimos, porque Dick Cheney es uno de los tipos más, de los líderes más secretos o más resguardados, privados de toda la historia. Pero hicimos nuestro puto mejor esfuerzo. Esa es la frase que aparece al final, porque los primeros dos párrafos aparecen bien arriba. Y vos decís, bueno, vas a seguir completando el negro. No, esto, we did the fucking best, apareció bien abajo, cosa que vos digas, bueno, esto es... Te vamos a dar un montón de excusas de decirte, sí, mirá la historia. Para decir esto, Adam McKay dijo en entrevistas que prácticamente todo lo que ocurre en la película, si bien hay algunas licencias, son en base a testimonios que fueron chequeados con periodistas que trabajaron en aquel momento, que estuvieron en base a testimonios off the record, digamos, por fuera de lo oficial, y que básicamente están metidos en cada uno de los libros y testimonios y cosas que tienen a este personaje, Dick Cheney, como personaje, entonces como centro. Entonces, no podemos hablar de una película que está fuera de la realidad, esto no pasó, si bien hay licencias, porque claramente hay mucho material para basarse en esto. Si bien Dick Cheney nunca dio una entrevista previa a esta película como para decir sí, estas son sus palabras, las palabras que él dice, por ejemplo, en el monólogo final, a cual vamos a llegar, son extraídas de diferentes entrevistas que él dio, incluso off the record, y que fueron verificadas por periodistas. Nada más quiero decir eso porque básicamente es el eje que vas rondando toda la película.
A mí me parece muy valioso que sea sincero con el público, porque todas las películas, las biopics, es como basada en una historia real. Y la realidad es que un director cuenta la historia como él quiere y le da la entonación que él quiere, o ella, en el caso que sea una directora, no es la realidad. Las películas nunca son la realidad. No crean que esto es real.
Y después, bueno, en esos 5 minutos, no sé si vieron, la primera escena de él es saliendo de un bar de Wyoming.
Ahí ya está.
Me alegro.
No, fueron esos 2 segundos porque de hecho, o sea, cuando empieza a hablar el locutor, digamos, sí. Más o menos teníamos. Es cuando sí nos falta esa primera... Viste que él arranca como en cierto momento y después él empieza la voz en off, o la voz del locutor, a empezar a decir, bueno, esta es la historia de coso. Uh-huh. Vamos a ir... vos más o menos estabas contando, digamos. Pasa que nos faltó como el principio. Porque para mí no es nada. O sea, para mí flasheamos como, ay, no, nos perdimos un montón y no fue nada. Pero bueno.
A McKay le gustan las historias con narradores en voz en off. Sí. O sea, creo que todas las películas tienen un narrador en off.
A mí me encantó eso.
Sí, yo creo... Sí, a mí me gusta, es un toque personal que le da a él y le permite, que creo que ya vamos a hablar en un toquecito de eso, de cómo le permite jugar con la historia.
Sí, sin duda.
Cómo él hace de la voz en off y los diálogos un juego constante para llevar adelante una película de una manera súper original.
Crea un personaje con la voz en off.
O sea, tal cual.
La voz en off es realmente un personaje dentro de la película. Uh-huh. Que tiene interpretaciones y él habla como lo que a él le parece.
Y a mí lo que me encanta es que en un momento se presenta el personaje al principio y vos estás esperando constantemente que
verlo.
¿Cuándo se va a encontrar con el personaje de... ¿Cómo es el presidente? Siempre me olvido el nombre.
Es el actor que está en Black Mirror, que estuvo en Breaking Bad, me parece.
En Breaking Bad hizo del asistente de Walter White cuando se va a Jesse.
¿Cómo cambió? Creció muchísimo el actor.
Está re viejo.
Creció físicamente también.
También.
Una panza interesante.
Sí, sí. ¿Y saben qué otra película actuó? Esa película que era con Bo Wow, que se ponía unas zapatillas de NBA, que era de Michael Jordan, y después jugaba bien al fútbol, bien al básquet.
¿Sí? Mentira.
Era uno de los pibes que estaba dentro del orfanato donde él vivía, que al principio como que le hacía bullying y después se convierte en amigo. Está en Fargo también, y es el esposo de... ¿cómo es? La compañera de él en la temporada 2 de Fargo.
En Fargo la serie, ¿no?
Sí, la serie, exactamente.
Que en Fargo justo iba a decir que dice, arranca diciendo basado en hechos reales y es mentira. Y
bueno, es el marido de Kirsten Dunst, casados el año pasado. Se conocieron haciendo Fargo y bueno, de ahí. Bueno, pero le quería decir dos cositas del comienzo de la película, para a ver un poquito de a dónde vamos. Me encanta que nunca nos dimos cuenta de que los títulos no habían pasado y que después aparecen, ¿no? Esto de quiénes actúan y el nombre de la película. Sí. Y en eso previo, me parece que constantemente vuelve la película. Es decir, no es algo que después no lo vemos más. Es como que arranca tres partes de la historia o dos partes de la historia. Trata un poquito de eso para decir esto es lo que vamos a presentar y después vuelve a eso en el transcurso de la película. Y esto de la voz en off me hizo acordar muchísimo, pero muchísimo a la forma en la cual son dadas los documentales. Que digamos, hay un híbrido ahí. Me parece que el juego de híbrido es tratamos una historia real y tenemos a alguien que lo relata porque queremos como mezclar esos dos géneros. Pero me hizo acordar mucho a Michael Moore, mucho a Michael Moore. Es más, de hecho, si capaz que le subías un poquito al pitch de la voz de este muchacho, podía ser Michael Moore directamente el que va relatando toda la historia. Y eso me da también como algo de que me gusta un poco más, es algo personal porque soy como medio fanático de Michael Moore y de ese género que tiene que ver con los documentales políticos.
Sí, tiene como una mezcla entre documental, o sea, para mí es una comedia, pero tiene una mezcla entre documental, drama y comedia, y hace una narración muy original, muy original.
Sí, también se ve en cómo trabaja con la cámara, con esas presentaciones estilo medio Tarantino, pero digamos como que son de 35 milímetros.
Que se frena la imagen.
Clásica,
que se frena.
Que se frena la imagen.
Una locura, el montaje, para mí, el montaje es lo mejor que tiene la película por sí. lo que genera, lo que te hace pensar y lo que te hace generar. En un momento, me tengo que acordar bien en... Ah, cuando comienza... Ya estamos hablando con spoilers, sí. Me había olvidado. Cuando comienza la parte de terrorismo en Estados Unidos del 2001, se convierte en una película de terror en un momento. O sea, hay imágenes del montaje como de documental, ¿viste? Que genera terror. Vos decís como, uy, se va todo el carajo.
Sí, sí, yo creo que lo importante que logra Adam McKay es hay que saber trabajar el humor en temas tan sensibles como es Irak. Y además mostrarlo, porque una cosa es hacer comedia sin mostrarlo, y otra cosa es hacerlo y jugársela, mejor dicho. A hacerlo mostrando y ahí es cuando entra la parte documental y ahí es cuando entra, como vos decís, el lado Moore. Entonces me parece que ahí es clave. Y ahí es cuando me gusta repetir que digo, más allá de que muchas veces la comedia clásica suele como ningunear, es un género que siento que a veces es ninguneado, que es algo fácil.
Sin duda.
Como también puede ser, digo, el terror, ¿viste? Son esos considerados los géneros fáciles del cine. Ajá. Pero sin embargo, creo que hacer comedia es muy difícil.
Igual, es muy difícil.
Es muy difícil. Y una comedia que te quiera hacer llegar de manera dramática es más
igual
difícil.
Igual con los montajes, vuelvo a esto que decía Emi, es de lo mejor de la película, sin duda, porque le da la forma que tiene que tener, digamos. Entender la película más que todo por ese fantástico montaje, pero. También vuelvo a esto de que me hace acordar el género documental. El género documental, por lo general, tiene tanto, pero tanto material en el que basarse, que quizá el elegir un frame de un segundo o de dos segundos, o un pedacito de esa historia de dos segundos, te hace que sea más destacado que cualquier otro documental que trate el mismo tema, pero que vos lo hiciste de una manera diferente. Y esto también pasa en la película, porque vos fíjate que las imágenes que vos ves del 9-11, por ejemplo, no son las que vos estás acostumbrado a ver. Hay en un momento.
No, son imágenes de archivo originales.
Imágenes de archivo originales, pero no son las que vos estás acostumbrado a ver. No estás acostumbrado. Vos estás acostumbrado a ver quizá la típica imagen de el avión chocando contra las torres, que lo utiliza, pero como una transmisión de televisión de ese momento, que es lo que pasa. Utiliza el footage original, digamos, el material original. Pero, por ejemplo, en un momento ves a una comerciante saliendo de entre en medio de toda esa nube de humo negro, toda llena de tizne, de cenizas. Y eso no lo viste, a lo mejor, todo el tiempo. No necesariamente tenías que verlo antes como para entender de dónde venía. Pasa lo mismo con Irak, pasa lo mismo. Eso me parece que es lo más destacado también. Elegir cuál va a ser el material con el que vas a contar la historia.
Sí, y de hecho prefiere usar material original hasta a veces chupándole un huevo cómo se ve. Porque creo que hay una escena, por ejemplo, que hay archivos digitales que está, al verse en pantalla gigante, está muy pixelado.
Sí, 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 muy falopa.
Sin embargo, prioriza que sea real, digamos.
Cuando el animal atrapa a otro animal, no sé,
sí,
un
hace
ciervo,
como una,
un león,
hace como
un ciervo,
una escena de montaje así. Eso es muy del cine clásico ruso-alemán de Einstein, digamos.
Sí, sí.
Que filmaba a los obreros y después filmaba a los cerdos como
lo usa también así. Con el, sí, sí, el sí, tema digamos. Esto de atraer al pez y pescarlo, me parece que no hay mejor analogía
también.
Analogía para lo que un tipo que era pescador y cazador significa mucho para su vida esa actividad y también significa mucho para todo lo que pasa alrededor suyo. Cualquiera, por ejemplo, la vida de Maradona la podemos describir a todos los aspectos que están por fuera del fútbol con una imagen del fútbol. Entonces es muy difícil salirse de lo que es en sí el personaje y lo define muy bien. Pero también en eso hay formas de explicar a estos personajes o de contar a estos personajes de una manera que lo hubiera sido mucho más, más efectiva, si se quiere, pero sin tanta data. Y eso me parece que también es muy clave a la hora de definirlo con lo que hizo Christian Bale. Christian Bale hace lo justo y lo necesario, pero compone un personaje que por fuera de Christian Bale es Dick Cheney. Alguien que capaz vos no sabes cómo carajo es, pero sabes que es él. ¿Me entienden en eso? Es muy difícil de lograrlo también. Sí. Y más para un público como el nuestro, que está por fuera de esa historia que yo, Dick Cheney, vi muy poco material, que te diría casi nulo.
Sí, claro, sí, que sí. No. Y que no es fácil reírnos de política de otro país porque tampoco conocemos tanto. Capaz que si fuese una comedia de acá que hable sobre Cristina o sobre Macri nos cagamos de risa y es mucho más fácil. Pero es muy difícil hacer reír sobre algo que la gente prácticamente no conoce acá en Argentina.
Sí, eso es verdad.
Y hacer reír, eso me incomoda, ¿no? Porque por momentos veíamos, estábamos a pura risa, no risa por un chiste, sino por risa por cómo estaba contado ese momento, por los elementos que lo integran. A ver, la escena de Bush con él, las dos escenas, Dios. Te diría. No,
comiendo pollo.
Esa escena es una cosa que te vas a acordar probablemente de acá 20, 30 años y la vas a nombrar como una de las mejores cosas que hizo, por ejemplo, Christian Bale o Adam McKay. Porque ese es
lo ve a Bush súper limitado, viste, como una persona súper.
Te da risa y al mismo tiempo.
Qué bien
no.
Sam Rowell, sí. Chico.
La verdad que sí.
Qué bien Sam Rowell.
Lo mucho. Sí, yo también lo quiero mucho
a Sam Rowell.
Para mí no le ata los cordones a Steve Carrell. Steve Carrell aparece en pantalla y yo me río. El tipo habla y yo me río.
Bueno, la presentación de Steve Carrell es excelente. Y a la vez trabaja con ese personaje doble. Que te sirve mucho para ironizar y para tirarte muchos conceptos de cómo ve a la política americana. Cuando de repente le pregunta, ¿y nosotros de qué lado estamos? Y se entra a caer de risa y le dice que es un buen chiste y se mete adentro de la
puerta riendo.
Y se sigue riendo a carcajadas. O sea,
es el republicano básico, ¿viste? Que quiere nada más ellos y el resto no importa.
Pero sin embargo, es increíble cómo para llegar al final de la película y lo vemos totalmente diferente, que es la escena él encerrado
solo.
O sea, y en las y hay como un esto de que también está, me parece, y es súper interesante de cómo se viene abajo todo a partir de todo lo que ellos construyeron se le pone en contra. Y era esto de él siendo el que idealizó y los que idealizaron el tema de el control total de lo que se comunica en la Casa Blanca, los teléfonos pinchados y todo, de cómo él termina solo en una habitación buscando un teléfono que no esté pinchado, uh-huh. Digamos, para hablar.
Sí, justamente se encarga también de todo lo que es el terrorismo y todo lo de defensa exterior. Se encarga de una de las partes más importantes y polémicas de Estados Unidos y termina solo... echado, porque sí. Literalmente lo uh-huh. Echan.
Qué difícil también el encontrarse con una realidad tan cruda que sabemos ocurrió de esta manera y que tiene que ver con la política, los manejos, los desmanejos, la manipulación, cuando un tipo sabe lo que quiere hacer y encuentra a alguien que puede manipular y lo hace, sí. Digamos, es una realidad que por ahí los que estamos más informado, los que buscamos acceder un poco más a las noticias, tanto de un lado como del otro, los que estamos todo el tiempo tratando de ver lo que ocurre internacionalmente o nacionalmente en cuanto a lo político y de cómo nos define también como sociedad, no lo vemos como muy distante a lo que ya estamos acostumbrados. Pero yo también esto de la gente que no le gusta esta película o que por ahí... Creo que también tiene que ver con esa incomodidad que le hace sentir, ¿no? Como esa resistencia que internamente quiere decir, no, mira, no sé si fue tan así. No quiero pensar que la política está tan viciada. Efectivamente lo está, digamos. Y no te hace falta ver House of Cards, que es una historia ficcional, para entenderlo. Y tampoco te hace falta ver este documental. Pero sin embargo está bueno que nos recuerden eso.
Pero tiene mucho de House of Cards,
me parece. Totalmente.
Tiene como totalmente. Una... House of Cards es seria, es una serie dramática. No, claro, es un thriller, ¿no? Pero tiene mucho. Tiene esto de romper la cuarta pared todo el tiempo, de hablar a cámara. Habla al final
van a decir todo, lo copio Frank Underwood. No le copia. Claro. Es un recurso que utilizó un montón de veces.
Es un recurso.
Igual... Es muy difícil de distanciarlos, ¿no? Porque son dos personajes importantes de la política que tienen características similares. Yo diría que Frank Underwood sí. Es un personaje basado en Dick Cheney. Me parece claro. que va por ese lado.
Es que también tenés hasta el paralelismo con el rol de su esposa. Que, chicos, tenemos que hablar de Amy Adams y lo bien que está en esta película.
Sí, es impresionante.
Desde un principio, además, esa escena cuando lo está cagando a pedos a Christian Bale, cómo se le planta, me parece excelente, digamos.
A mí igual.
Creo que hace un gran papel. Y ella cuando el chabón le agarra el primer infarto y ella se encarga de toda la campaña y le empieza a hablar a todos los texanos de Wyoming, porque justo él estaba jugando la candidatura por Wyoming. Me parece que es un personaje que tiene mucha fuerza.
Ahí creo que define mucho lo que también se define históricamente como quiénes están aptos para hablar y quiénes no. Al mismo tiempo de que él tiene un discurso de mierda frente a veteranos de la guerra de Vietnam, debe ser. Porque le va muy mal en ese discurso. O sea, termina diciendo, vótenme tres veces. Y al mismo tiempo, la escena después, más allá de lo del infarto, la mujer toma el micrófono y empieza a generar cierta cohesión entre lo que quieren informar y los votantes. De hecho, creo que le va mucho mejor. Pero ahí te está queriendo decir, mira, Dick Cheney jamás va a hablar en público. O por lo menos no es su fuerte. Siempre va a estar tras... Claro. Es más, de hecho, se mete en un estadio de béisbol, tira la primera pelota y todo el mundo lo abuchea, digamos. Un tipo que no estaba hecho para la pública. Y ahí te lo marca muy bien. A mí Amy Adams en particular me parece que siempre hace bien las cosas. Y eso hasta cierto punto me parece reiterativo. Es como que siempre vas a ir a Amy Adams. Como por ejemplo, en su tiempo lo fue otra actriz. No sé, cualquier otra que sea multigalardonada. A mí me gusta que en este tipo de películas por ahí se arriesguen un poquito más y busquen actrices que sabes que están ahí, que pueden romperla, pero que... Bueno, Amy Adams está muy bien, pero es como en la bala de plata, digamos.
Supuestamente se mantuvo en personaje todo el rodaje. O sea, no dejó de ser Lien. Y eso también te da la pauta de que es una actriz que ya está para más. O sea, que está para esto, está para ser... La mejor actriz.
Sí, lo es. Yo creo que lo es por la versatilidad, más que todo. Creo que hay muchas actrices que están todavía ocultas por ahí dando vueltas y que no le dan chance. Le van a dar en algún momento, pero ella es como... La vale plata, digo. Vos sabés que no le vas a errar. Claro. Lo mata.
No le vas a errar. Con Bale tampoco, con Carell tampoco.
Hoy en día con Rockwell tampoco.
Sam Rockwell es...
Sí,
lo aman,
todo yo lo amo, lo yo no, lo amo no de siempre, pero lo amé más igual haciendo el personaje del policía en Trivial. Me parece que eso es insuperable, no hay forma de superar.
Una locura.
Fue otra cosa.
No me quería olvidar que la escena esa que decíamos que mira a cámara al final, la propuso el mismo Bale. No era una idea de McKay, la propuso Bale, la hicieron igual.
No, sí, yo creo que habla un poco de ser meta. A ver,
igual la película es recontra meta. Estamos hablando de una película que tipo te plantea una decisión a la mitad de la película y te empieza a poner los créditos. O sea,
a ver, eso fue un excelente. Me encanta que lo hayan incluido porque es para analizarlo eso.
¿Cómo hace un cierre de película?
¿Vos la viste en el cine?
Sí, la vi en el cine, fantástica.
¿Alguien se levantó
todo? Porque éramos tres en la sala, nada más lo debo decir eso. 17:45 viendo la película, no daba. No, pero éramos tres, igual yo me reía porque obviamente no iba a terminar la película ahí. Pero me reía solo de una manera, esto de contar lo que hicieron cada uno de los personajes es un recurso de comedia, pero ultra utilizado. Y en esta película no te lo esperabas. Igual eso es muy clave para entender la forma en la que McKay dice... Ojalá todas las historias terminen felices y no terminen de la peor manera. O no sigan avanzando. Claro. Eso nos estamos acostumbrando a ver, ¿no?
Sí, sí, que no se meta en política. Está pidiendo, por favor, que no se haya metido
en
política.
Si hubieras cortado la historia en ese momento, la forma en la que se trazó la historia estadounidense después del 9-11 no hubiera ocurrido. Una sociedad inmersa en el medio, que quiero hablar después de esa escena en la teleconferencia, que para mí es la que más grabada me quedó. Pero... te marca de esto de el futuro puede cambiar en algún momento. Si vos frenás esto, la historia en este momento no tiene por qué pasar los males. Él habla de no habla de los hechos inevitables. Al contrario, habla de algo que podría haber sido totalmente inevitable, pero no lo fue. Culpa directamente de la historia a Dick Cheney. Eso me parece que queda más que claro con ese final, con ese medio.
Sí. Y después lo vuelve a hacer, si no me equivoco, con Shakespeare. Sí. Cuando
esto podría ser un soliloquio con Emily, es fantástico porque es lo que vos jugarías si fueras una mente bizarra que no le importa nada. Vos jugarías eso,
que es lo que hace, es lo que hace. Tiene alucinaciones que son maravillosas. Cuando dice Dick Cheney podría convencer a cualquiera, y empieza a proponer algo que es como no es posible que los otros políticos lo avalen, y lo avalan. Y el mozo después ofreciéndole la carta.
Y lo de la carta, claro. Y después es cuando le dice, les propongo que salgamos todos desnudos a masturbarnos frente a la
plaza. A la plaza, una cosa así.
No sé qué, todos estamos de acuerdo.
Esa es la historia diferente. Ese es el relato diferente. Esa es la cabeza y las manos diferentes del director. Y por eso yo creo que vas a ponderar a Vice, o no podés dejar de ponderarla. Porque tiene mucho también esto de lo que dejaba en Inglaterra, no voy a ocurrir ahora, Monty Python, con Flying Circus o con cualquiera de sus películas. Es vos encontrás, digamos, la raíz de este humor crítico político bizarro, pero que al mismo tiempo está en el presente y lo tenés que traer, porque si no, de otra manera no podés contar estas historias. No podés hacerlo diferente.
Y al mismo tiempo es muy duro. O sea, la imagen al principio, que él está trabajando como arreglando cables, que se cae un tipo, se le rompe la pierna, se ve como se le rompe la pierna, y dicen como, bueno, dale $5 y llévalo a la casa. Y el resto está como, se va. O sea, no le importa a la gente, no le importa nada. Y eso es muy crítico y es súper duro.
Más difícil, imposible, sí, agarrar temas tan sensibles como el 9-11, como la guerra en Irak, como... esto quería mencionar. Hay una escena que él tiene una teleconferencia donde le van a informar acerca de los riesgos que está afrontando el país luego de la amenaza del terrorismo. Y le dicen, pero vicepresidente, esto no está confirmado. Y él le dice, no importa, díganmelo. Y escuchás una atrás de otra, incluso en un momento no se escuchan. O sea, es como que se van cruzando entre ellas las cosas que van diciendo los que están en esa mesa. Pero solamente te podés concentrar en Dick Cheney y lo que está pasando en su cabeza en ese momento. Que es, gracias a Dios que existen las teorías conspirativas, gracias a Dios que existen los locos que tienen miedo a todo. Porque si no, yo no podría gobernar o no podría hacer lo que yo quiero. Que en definitiva, no sabes qué es lo que él quiere. Vos sabés que quiere mantener a la sociedad estadounidense con miedo. Vos sabés que necesitás crear un enemigo que es Irak. Vos sabés que necesitás mantener el control sobre todo lo que ocurre en tema armas, en tema petróleo en tu país. Pero al final, lo que dice McKay es que la empresa, Halliburton, no me acuerdo ahora la empresa, que es la que él era CEO hasta el momento en el que se convierte vicepresidente, creció en un 500% durante la guerra con Irak. Ese era el fin de él. Ese era lo que él necesitaba. No era poder, era economía. O sea, la plata era lo que él lo movía más allá del poder. Eso me parece que quedan claro, o por lo menos a mí.
y por los focus group, sí. Y por este tipo de cuestiones de necesitamos un país, o sea, necesitamos un enemigo que sea un país, porque sí, para la gente es más fácil de entender.
Bueno, hay un gran diálogo que me parece que es clave también para entender la película, y es algo que se ha hablado, digamos, muchas veces, en si alguna vez alguien estudió o investigó acerca de cómo se maneja el sistema de ellos, y era verdad en ese momento cuando dicen que en verdad, o sea, es como que es una sociedad que quiere opinar pero a la vez está desinformada. Estados Unidos es un país que toda la vida necesitó encontrar un enemigo, digamos, para justificar muchas de sus cosas.
Sí, sí, sí.
Sí, hoy lo tiene también, pensémoslo.
Y hoy lo sigue teniendo.
En la película te dicen el punto justo en el cual se creó ISIS. A ver si quedan claros.
Claro.
Hablar de...
Claro,
hoy hablamos de ISIS, como incluso lo que pasó en los trenes en el colectivo de Inglaterra, ¿se acuerdan cuando explotó un tranvía? No me acuerdo que explotó un atentado.
Un tren.
Pasa ese momento también como diciendo, habla Tony Blair en un momento, hablando del que el enemigo también es Irak, que todos se tienen que unir. O sea, el loco creó una cadena de errores. Y todos estuvieron atrás de él, en realidad todo el mundo creo que atrás de Bush, no, pero todo el mundo estuvo atrás de él, en base a esa necesidad de generar miedo. Lo de ISIS es un error, digamos, si es como lo explica en la película y muchos periodistas, de que el chabón que estaban persiguiendo como malo, porque vio el discurso en la televisión, se decidió empezar a vengarse o a empezar a considerarse un enemigo... Armar un grupo. Estamos todos locos, digamos. Ellos mismos crearon a ISIS, que es lo que siempre se sospechó, digamos. Y hoy en día, ellos mismos pueden crear cualquier catástrofe que quieran. Entraron a Siria, entraron a Libia, entraron a Irak. Hoy en día, estamos hablando de Venezuela. Y no me quiero poner con este tema porque es muy sensible. Pero es innegable la responsabilidad de los Estados Unidos en todo lo que está ocurriendo. Y seguimos, viste, metiéndole a la pelotudez, a la comida para chanchos, ¿no? Es imposible.
Perdón, sí, me indigné. Yo creo que es... No, está muy bien.
Pero por eso...
el momento, yo creo que está bueno, esto está bueno, porque creo que son películas que dejan mucho más que hablar. Y te repito, y no me voy a cansar de decirlo, que venga de una comedia me parece excelente. Uh-huh. Que haya una comedia que te haga hablar de esto me parece excelente.
Que es muy intelectual.
Sí. Quería sumar algo también a lo que vos decías, que creo que ahora me acabo de olvidar, y ahora cuando pueda... ahí me acordé. Que lo que digo es que es increíble cómo a veces las decisiones que toma la película te hace sentir que el tipo por momentos te pone nervioso, como diciendo, che, pero ¿lo está lavando acá? Uh-huh. Y no, o sea, no lo está lavando, pero...
O lo hace con ironía.
O lo hace con ironía, pero a veces es tan delicado todos los temas. No sé qué fue, qué momento fue justo cuando... Claro, hay un diálogo que él dice como que irónicamente, que es un diálogo irónico, como hablando de por qué fue importante Cheney.
Sí.
Es cerrando, digamos, la película.
Sí.
Y creo que si vos te quedás a la escena post-crédito vas a entender, o sea, ahí es como que bajás el cambio y decís, no, está bien, lo hizo irónicamente. Como ¿cómo? Que es necesaria la escena post-crédito a veces para poder...
Para entender
esto. Pero bueno, me parece eso. Sí. Me parece que está muy bueno que se arriesgue y vaya por lo delicado.
Esto
se
de los focus group, tipo. Esto de los focus group para cambiarle el nombre a cosas que ocurrían pero que sonaban de otra manera si las cambiaban. Nah, eso fue fantástico. A ver, es básico de la comunicación, de la semiótica, digamos. El que estudió o el que se informa lo va a entender, pero es una patada en el orto para muchos, ¿no?
Es un nivel de sinceridad que se aprecia mucho en el cine, porque la gente que no se informa o que no le interesa tanto no tiene ni idea de cómo se maneja este tipo de cuestiones, como los focus group. Uh-huh. O las decisiones políticas, si están bien tomadas para la gente, qué piensa la gente sobre las decisiones, cómo lo podrían llamar para que sea menos malo. Es como, no sé, el concepto del freelancer. Parece como super cool, freelancer.
Claro, pero
es una cagada.
Es un problema hay muchos que creen que este tipo de películas subestima al público. Y ahí hay un problema, porque también nosotros diciendo que hay un público que no entiende lo que pasa en la película, puede sonar también a que nosotros nos estamos poniendo en forro o que estamos dos o tres escalones de alguien. Y no es así. En realidad lo que estamos diciendo ya que salen estas películas, no nos quedemos con, ah, oh, están diciendo cosas que yo no entiendo, me están tratando de estúpido. Quedémonos con que nos está diciendo, leamos, informémonos, y no es una un tirón de oreja, es una sugerencia más que buena, digamos, a cómo queremos vivir como claro. sociedad.
Pero además lo pone en superficie. Uh-huh. Y es por eso que yo estoy agradecido a la película. Y me parece que es una película que es necesaria también en algún punto. Porque es esto, te hace abrir la cabeza a uno mismo. Las cosas que cuenta, cómo los manejos, las forradas. Me parece que es muy interesante.
Uh-huh. Yo quería pasar un poco a hablar sobre un poco más sobre la parte cinematográfica, digamos,
el montaje
y todo. Me parece que ya estuvimos hablando un poco, pero bueno, quería remarcar eso, la importancia de qué bien está generado un montaje, digamos. Creo que me parece súper buenísimo ese juego con las cámaras que tiene. La verdad que es algo que capaz creo que en la parte política y hablando de todo esto se pierden como en la conversación principal de lo que es Vice. Pero bueno, me parece que es súper importante rescatar.
Hay que verlo otra vez para ponerse a concentrar en esos detalles. Porque hay mucha información sí. y quizá no podés estar tan atento a todo lo que ocurre. Hay que verla otra vez para ver lo técnico, más allá de que es notable en algunas partes. Hay tomas que son bellas. La fotografía creo que es de Greg Fraser. Sí, acá lo tengo el dato. Greg Fraser, que trabajó en, por ejemplo, Zero Dark Thirty, que es una película básicamente enfocada en cuestiones de guerra. Fue la captura de Bin Laden, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, es, digamos, necesitas a alguien también que esté por esos lados. Sí. También fue el cinematógrafo de Rogue One. Fíjense, digamos, las cosas que pueden encontrarse ahí en los detalles.
Y la decisión narrativa técnica que usa para que el narrador en off sea justamente la persona que se va a morir y le va a dar el corazón.
No, eso fue
me parece algo
eso
que
me parece excelente, y es verdad. No
es como que el pueblo le salva la vida a un forro hijo de puta, ¿me entendés? Es como el nivel de impotencia que se maneja que ni te esperás que pase eso, ¿no? Es, no sé, a eso me generó una sensibilidad muy grande.
Sí, tal cual. Y eso viniendo de me pareció súper excelente, inteligente poner un narrador que su rol cumpliera ese.
Claro.
Ser el narrador que cuenta la historia, pero a la vez el que lo salva. Que en verdad nunca se llegan a conocer, digamos. Viste que en un momento dice, ya nos cruzaremos en nuestras vidas. Y no. Es un gran. No sé si considerarlo un plot twist. Porque no está dentro del giro de la historia, pero me parece que es una sorpresa excelente. Haber tomado esa decisión.
Sí, a ver, te lo usa con cierta. ¿Cómo se dice? Es generar esa expectativa, porque él incluso, el que relata la historia, va con mucho misterio en la forma en la que se va presentando él. Él sí. En un momento dice, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, digamos que estamos emparentados. Entonces te queda en mente, ¿qué carajo es esto? Y te mantiene ese misterio a lo largo de la película. Y después de repente, ¡tac! Te lo resuelve sin que vos tengas preparación. A ver, esto es que lo pise un auto, que lo choque un auto. Es fantástico. Al mismo tiempo, me parece que ese relator cumple otro rol. Porque es como algo que está por encima de nosotros, o por encima, al menos por encima de Dick Cheney. Está en todos los lugares que Dick Cheney terminó afectando. En algún momento los vemos en las plantas de trabajo o trabajando con gente. Que sí. Es una industria que terminó también afectada por las decisiones económicas. En un momento creo que lo vemos con gente en una vivienda o en los suburbios, que tiene que ver también con las políticas que llevaron también a algo que trató en la película anterior, La Gran Apuesta, los fraudes y cómo cayó el tema inmobiliario. Lo vemos en la guerra de Irak, grabando un mensaje. Sí. Digamos, es como que está por encima.
Me gusta pensarlo como un personaje que es representa al americano de todo lo que le toca vivir a causa de todas estas personas. Sí. Y que parece que todas las realidades que él va viviendo, me hiciste pasar por acá, me hiciste pasar por allá, me hiciste estar en Irak, y de repente es tipo, ¿qué más querés de mi vida? Tomá,
el corazón,
¿me entendés?
Es eso, es representa al ciudadano promedio, al pueblo. Dice que a él le gusta mucho Bob Esponja, ¿me entendés? Es como, es
sí.
Tiene un hijo, está como en esa. Después se tiene que, por decisiones políticas, tiene que ir a la guerra de Irak y termina dándole el corazón. Es cierra como un círculo poético.
Te di todo.
Sí, tal cual.
Te di todo. Y también me gusta que está muy metido en los temas de la actualidad, que obviamente en aquella época eran vigentes y hoy lo siguen siendo. Habla de la lucha de las mujeres, habla de la lucha LGBT con la situación de la hija, que es escalofriante, digamos, todo eso. El darle la espalda a una hija, te muestra ese grado de apatía primero era empatía, ¿no? Porque vos, si había algo bueno que podías destacar del personaje de Dick Cheney, era que quería a su familia y quería a su hija. Y que había una línea que le había puesto que era: no se metan con el tema de mi hija gay. Aceptó a la pareja de su hija gay, formó parte de la familia. Eso era lo bueno de Dick Cheney. Y después de repente, ¡pac! Te dice: el loco va más allá de lo que en algún momento creyó podía hacer.
Es que es lo que pasa en la vida. O sea, es la vida real.
La birra real.
La vida real. Me hizo acordar mucho, no sé si saben, al caso de Daniel Scioli, que estaba con una mujer que no era su mujer. O sea, se presentaba como el esposo de ¿cómo es?
Karina Rabolina.
Rabolini, que en realidad no estaban juntos y que él se opone al aborto, pero hizo abortar a una mujer. Entonces es como las cuestiones políticas terminan siendo más influyentes y más importantes que la vida.
Que la lógica, que la propia vida, digamos.
Que la vida y las decisiones que manejás vos en tu vida después son contrarias a las decisiones políticas que tomás por cuestiones de poder y,
bueno,
y de...
Otra cosa que trata, por ejemplo, es el tema de desde lo político. Si bien no nombra a Trump en la película, cosa que me parece bien, porque
lo nombra al final.
Claro, pero lo nombra al final, pero no aparece Trump en sí con algo. Sí aparece en
imagen. Creo que solo aparece en fotos, como tipo cuando es como que contextualiza los 80 de Reagan.
Pero no es que hace una mímica como para agradarle a la gente de hoy, de decir, bueno, traté el tema Trump y lo metí, digamos. Porque eso podría ser también un recurso de alguien que le quiere agradar a todo el mundo o que quiere estar más metido en el presente. Pero sí lo pone, por ejemplo, a Mike Pence, que hoy es el vicepresidente de Donald Trump y que utiliza una de los discursos que él dio en el Congreso cuando era congresal, podríamos decirlo.
Sí, congresista.
Pero que cuando era en esa época él, no utiliza Trump, pero utiliza al vicepresidente. Eso también me pareció algo llamativo y que claramente ahí no está al pedo, lo pone por algo, ¿no?
El final, la escena postcrédito, me parece buenísima porque toda la película... es de época, digamos, es del 2001. Y termina la película y el Focus Group, como fue grabado, obviamente, el año pasado, le dice como culpa tuya, se pelean entre los del Focus Group y dice, vos votaste al chisito anaranjado y por culpa tuya estamos así, ¿me entendés? O sea, mete la actualidad en una película que es de época.
Es la mente misma, también, el debate que hay siempre en Twitter. Me parece que ese Focus Group es más Twitter que otra cosa, ¿no?
Podría ser
tranquilamente Twitter, porque aparece uno diciendo, vos le votaste a este, y el otro diciendo, callate, zurdito, le dice, o progre. Ay, vos
claro, tengo un problema con esta película.
Y después aparece otro en Twitter diciendo aparece otro en Twitter de la nada diciendo, qué buena que está Rápido y Furioso, que bien podría decir, che, qué buena que está Avengers, podría haber dicho tranquilamente.
Sí, estoy esperando Rápido y Furioso.
Claro.
No, pero
bien podría ser Twitter eso, ¿no? A la gente le importa poco lo que pasa.
Me gustó mucho, la verdad que me reí mucho. Hacía mucho no me reía en el cine así a carcajadas.
Sí, sí.
Lo más lindo es reírse con algo que es cierto, ¿no? Eso, claro. Me pasa mucho.
Eso, es verdad.
Vuelvo a Michael Moore, me pasa mucho con Michael Moore porque utiliza en los documentales el componente cómico para relatar cosas duras, pero es raro, pero al mismo tiempo satisfactorio reírse de una realidad, porque también te dan ganas de salir a hablarlo con la gente que está como muy encerrada.
Con Anchorman me pasaba que muestra como una realidad del periodismo de que son unos... no quiero decir malas palabras, son los soretes, ¿entendés? Y lo muestra y como que son estúpidos y hacen lo que sea con tal de tener rating o de tener que los lean o que los vean. Me parece que lo mismo hace con Vice. Te hace reír sobre cosas que pasan que son que no están buenas. O sea, no son cosas que están piolas, pero que te hace reír mucho.
En una parte, me olvidé de decirlo porque después fui cambiando, lo de la teleconferencia, que la gente le empieza a decir cosas que no están confirmadas, empieza a nombrar todas epidemias, males, lo del Antrax, sí, que era lo que se manejaba en esa época. ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, yo tenía 11 años, pero nos llegaban las noticias de lo que pasaba allá. Ustedes son un poco más pibes, obviamente. Pero estábamos en esa constante cuestión de la comunicación global y lo que ocurría en Estados, sí, Unidos también nos afectaba a nosotros. El sobre con Antrax, los virus insertados en la comida, que inyectaban veneno, no sé, cualquier cosa te inventaban. Era el miedo. Me parece que esa es la escena que resume en su totalidad lo que era el generar el miedo, el gobernar a través del miedo. Para mí es una de las escenas más destacadas. Mírenla de nuevo si no le prestaron tanta atención y escuchen la sarta de pelotudeces que dicen la gente que está ahí. O sea, las boludeces que llega a inventar la gente para mantener el miedo. Me parece que también es algo entre humorístico, bizarro y real.
Yo estoy seguro que la voy a volver a ver, seguro.
Más que, yo creo que es una película que hay que revisionar y analizar. Y tiene mucho, la verdad que... Que
la música, nada, chicos, ¿qué onda? Es... La música me pareció también espectacular. La música de Nicolas Britel. Creo que hay una canción que tiene unos cornos franceses que suenan entre medio, que hacen como... Se queda, ¿viste? Se reitera en toda la música. Es como entre solemne política y utilizada sarcásticamente. No sé, me quedaba esa sensación dual.
Sí, yo creo que lo que tiene la música es que agarra muchos... todos los elementos de las películas de comedia, las películas románticas, uh-huh, las películas de drama, eso me parece increíble. Cuando está todo terminando, que supuestamente se cierra a mitad de la película, y ponen esa música de cierre de película,
típica,
drama americana, sí, típica, que termina con todos.
Película de Hallmark. Sí.
Todos contentos y felices en familia.
Película, claro, de vacaciones en Telefe. Es una película.
Sí.
Una cosa así.
Pero además pasa el reparto posta, o sea, pasa el casting, ¿viste?
Pasa el casting posta.
Y está bueno también porque te hace ver quién
es.
Que ahí
es como, what the fuck, hasta cuando después tira que en un momento dice, y no, y cada tanto ahora con la nueva cosa se operó. Porque era después de la operación. Dice, se operó del corazón luego de su infarto y se junta con Tony Stark y no sé qué de Iron Man. Y la recontra flash. Y después mete a Galactus en un momento.
Ah, pusieron a Galactus. El devorador de planetas.
El devorador de
planetas. Es raro esa alusión, pero para mí es McKay diciéndote, si no te lo explico con cómic, capaz que no lo entendés. A ver, yo lo entendí de esa manera, quizá lo usó así, pero
usa muchos recursos técnicos con el montaje que te hacen pensar.
Tiene mucha imagen flash.
Claro.
Está muy bueno volver a verla y capaz encontrar y ver
pausar.
Y claro, verlo en la compu y detenerse con las escenas de flash a ver qué pone, porque algunas parecen no tener concordancia, que yo creo que las deben tener. Mm-hmm. Así que bueno, la verdad que...
Un datito curioso es que Adam McKay tuvo un infarto, hacer la película.
¿En serio?
Sí.
Se lo dijo, escuché Vasqui hace poco en la entrevista que le hizo en la Red Carpet de los Golden Globes. No la pasó, ajá, bien el muchacho, sí, sufrió.
No. Sí, pobre. Sí, estuvo complicado. Sí.
Eso fue culpa de Chain.
Y qué mala, o sea, estoy enojado con los Oscar por varias cosas, pero... Por no haberle dado la nominación a Steve Carell, porque me parece que también es uno de los personajes que se come en la película. Y está bastante por encima de Sam Rockwell, que aparece en 15 minutos en total.
Claro, ese es el tema. Me parece que es más trascendente el papel que hace Carell que el que hace Rockwell, que para mí está muy bien. Me gustó porque en un momento aparece George Bush padre y es igual el loco, como lo hace igual. Ingresa George W. En pedo a esa fiesta, debe haber pasado así. El loco era un...
Seguro.
Era un descontrolado.
Manija.
Sí, un descontrolado.
Era Emi.
Era Emi ayer a la noche.
Bueno, no contemos detalles, nada más. Bueno, dato al pedo. El cinematógrafo de esta película va a ser el mismo de Dune, la película nueva de Denis Villeneuve.
Ajá.
Así que
la de Duna.
Exactamente.
La fallida de David Lynch.
La fallida de David Lynch. Bueno, no sé si tan fallida. Y también la fallida del otro muchacho, el chileno.
Jodorowsky,
claro. Jodorowsky. Todo, Jodorowsky. Es una historia fallida. Tratemos de que no sea fallida de David Lynch.
Sí, vamos a ver qué
está maldita. Bueno, pero no tenía nada que ver con esta película, perdón.
No, nada. Pintó nada más. Sí quería decir algo, y nada más, para volver nada más a lo de Steve Carell, que yo creo que reconocer qué buenos papeles le da McKay a Carrell. Sí. Pero le suele pasar eso, le da como un papel que parece estar en tercera línea, pero a veces te gana mucho más.
El mejor es Brick.
Que el segundo, ¿me entendés? Digo, por ejemplo, el que le da en Anchorman, que Brick, hace de loco. Brick.
Que hace de estúpido, sí, también.
De estúpido. O sea, está supuestamente un escalón más abajo que el de Paul Rudd. Mm-hmm. Pero sin embargo, es mucho mejor.
Brick me hace el que más me hace reír de toda la película. Increíble. De todo Anchorman, Brick. La escena de Brick. Bueno, no quiero spoilearla.
En la 2 hay en gente la 2 que no la vio. La pareja.
Sí, en la 2 consigue la pareja.
No, pero en la 2 también arranca la película pensando que Brick está muerto y después llora en el velorio, su propia muerte.
Sí, sí, sí. No, pero hay que reconocerle a Steve Carell lo gran actor que es y no se lo reconoce, me da bronca porque...
Miren la película Last Flag Flying y bueno, y ahora quiero ver Beautiful
Boy.
Porque es como nuestro Franchella. Es como nuestro Franchella, ¿viste? Que salió de la comedia
bueno,
y ahora...
Bueno, unos paremos acá.
Ahora quiere hacer
no,
drama.
No, paremos acá. Empecemos con...
Igual Steve está... No, hay comparación alguna. Steve Carell debe ser de los mejores comediantes de la historia, pero...
Sí, eso no lo dudo.
Pero digo que no... Hace mucho que está buscando una nominación, como le pasa
bueno,
mucho
en, como le pasó a DiCaprio. Foxcatcher no estuvo nominado también. Foxcatcher es tremendo lo que hace. Foxcatcher es...
No sé si estuvo nominado.
Sí, creo que estuvo nominado Foxcatcher. Si no me equivoco, a ver, si no me equivoco. Pero
sí, porque creo que estuvo mejor actor de
reparto.
¿Pero
qué tuvo que hacer Steve Carell en esa? Ponerse prótesis y hacer un papel que fuera como súper mímica... para que lo nominen o para que lo consideren. O sea, tuvo que hacer
sí,
eso.
Sí, estuvo en La Batalla de los Sexos.
También.
Bueno, en Last Flag.
Flying, es un peliculón.
Ahora
es
en Beautiful peliculón. Boy. En esta. Como que está haciendo unos papeles súper interesantes para nominarlo. Y siempre
bueno,
se,
para el Oscar sí estuvo nominado.
Se nomina
estuvo
lo mismo.
Nominado para mejor actor en Leading Role por Foxcatcher en 2015.
Claro.
Pero bueno. Claro.
Así que bueno. Vamos a ir cerrando porque se ve que teníamos muchas ganas de hablar.
Perdón, tengo una recomendación por este
narrador. Está ansioso todavía.
Por este narrador en off que me hizo acordar mucho una peli que me gustó, que se encuentra en Netflix, así que es está bueno para que la vean. Se llama A Futile and Stupid Gesture de David Wayne. Me hizo reír mucho también, es una comedia oscura también. Que está buena para que vean si les gustó Vice.
Que está basada en la historia de National Lampoon, digamos, esa revista que después se hizo productora de películas como... Ay, no me voy a acordar el nombre de varias películas, pero digamos, es como...
Claro,
decirle, sí. Adolescente, el nacimiento de American Pie está en National Lampoon. Está muy buena esa película.
Está muy buena.
Así que bueno, ¿vos Gaby algo para recomendar?
No, simplemente que vean todo Adam McKay. Es imposible no encontrarle una película buena. No sé, algo malo debe tener, pero Adam McKay ha hecho realmente obras que han marcado épocas, en este caso, por ejemplo, para la comedia, y ahora te diría que para la forma de contar las biopics. Me parece que ha hecho
totalmente.
Un antes y un después.
Totalmente.
Amén.
Ahí está. Sí, totalmente. Miren Step Brothers, que yo creo que nada, es un peliculón. Masterpiece de la comedia americana estadounidense.
No, y The Other Guys, bueno, chicos. The Other Guys. Me olvidé de decir The Other Guys con Will Ferrell y Mark Wahlberg. Una body cap de comedia hecha por Adam McKay.
Sí, tal cual.
También produce películas muy buenas.
Sí, él está en todo.
Hay que estar atento.
Director y productor, todo. Así que, bueno, chicos, la verdad que un placer. Siempre nos ponemos formales al final.
Sí, somos unas personas serias.
Somos muy serios al final del día. Gracias por estar, gracias a ustedes por escucharnos. Comenten si vieron la película, está en el cine, aprovechen ir a verla. Si están acá, ya la vieron.
Y síganos en las redes sociales.
Y síganos en las redes sociales, obviamente.
Y busquen el guión de la película que está en la página de Annapurna. El guión de la película está en Annapurna, a los que les gusten esos detallitos. AnnapurnaGuilds.com y lo van a encontrar.
Habría que hacerse un pro de los Oscars, ¿no?
Ay, viene. Podríamos hacer
en realidad
algo,
lo que vamos a hacer es un pro de por fuera, pero como hicimos el año pasado, van a estar nuestros premios hypeados. Es como abofetearlo en la cara a los Oscars y decirle, ¿sabes que vos no sabés nada?
Y vamos a poner a Steve Carell el mejor actor
principal.
Lo mejor de los premios hypeados
es que
los premios hypeados es que nuestra academia, es decir, los oyentes, la gente que está viendo las películas y que va sinceramente...
La gente que importa.
Claro, la gente que importa son los que van a elegir a los ganadores. Y por eso van a ser los importantes. Se vienen pronto, así que estén atentos porque algún PDF va a aparecer por ahí dando vueltas.
Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Chau, Gaby.
Chau.
Chau, Emi.
Chau. Adiós.